tema della conferenza è Cesare Pavese. Io credo che l'ottica sarà molto interessante, perché è un scrittore visto per un altro scrittore da chi? Ad avviso un scrittore che in quella epoca, quando arrivava Pavese, vivia un contesto politico molto particolare, dal franchismo. Manuel Vázquez Montalbán parlerà dall'impatto che va a tenere sopra il Mateix e la sua generazione la presenza di questo autore mitico, no? Che è stato scritto italiano, Cesare Pavese.
Entendere l'impatto che non solo Pavese, non solo él, sino tutta la promozione di cultura democratica italiana che esplodò negli anni 40, venía incubandosi antes, però realmente si produjo una esplosione notabile tanto in cine come in teatro, come in letteratura, e a la larga, quando il paese superò le condizioni della inmediata posguerra, il disegno, l'architettura, ese boom cultural italiano que al final de los 50, a lo largo de la década de los 60, se convirtió en un referente que competía, o al menos en la escala de la progresía española de aquella época, compitió con el francés, una España en la que no se podía prácticamente casi nada. Imaginen ustedes que los escritores italianos contemporáneos en aquella época estaban prohibidos absolutamente todos. El único que se juntaba era Papini, porque lo conectaba con una cierta visión esencialista de la verdad oficial. Alba de Céspedes, un escritor de la época anterior, pero toda esta espléndida promoción prácticamente no llegó nada. Incluso en los años 60, me parece que Pavese solo se tradujo en la playa y los poemas, y en cambio el resto de las novelas o teníamos que leerlas en traducciones argentinas o teníamos que leerlas en italiano cuando ya estuvimos en condiciones de hacerlo. El impacto de la cultura democrática italiana llegó por tres vías diferentes. Una fue la literatura y el cine, como una demostración de que Bismarck tenía toda la razón cuando decía que cuando quería practicar la penetración germana en algún país, primero les enviaba a Goethe y luego enviaba a la Krupp. Es una perfecta combinación del papel de la cultura romariente para la circunstancia y luego el papel de la industria, la economía y la estrategia, entrando realmente a conquistar un mercado determinado. Aquí llegó, por una parte, el cine, y pensar lo que significaba en aquel momento el poder ver desde el neorrealismo más químicamente puro hasta las derivaciones neorrealistas del propio Visconti, desde las películas más conectadas con el inicio de esta estética hasta Roque y sus hermanos o el gato pardo, esto, o la caída de los dioses, significa un friso de códigos lingüísticos aplicados a la descripción de un mismo impulso reivindicativo y de lengua apuesta por una verdad crítica, por una cultura de la resistencia crítica, incluso democrática. Y en el terreno de la literatura, al menos la noticia de este frente de escritores italianos nos llegó casi con la un segundo elemento que al menos tuvo cierta influencia en los sectores de la izquierda clandestina española de la época fue Gramsci, que entró en España a través de las cartas desde la cárcel. Y luego ya fue introduciéndose a una obra más. Me parece que la primera que se introdujo en lengua catalana fue El Príncipe, el estudio de él sobre El Príncipe, con una introducción de tal Soletura. En aquella época, el recibir el impacto de una cultura democrática era, como en cierto sentido, asistir a una invasión de los partidos. Porque las claves culturales que utilizaban estos autores, o conectabas con ellas a través de una disposición cultural, porque tú también estabas en una órbita parecida y entonces te sentías abastecido de un producto de que carecías en la universidad, en el mercado literario, en el seno de la sociedad española, o si no, producía cierta perplejidad cuáles eran las preocupaciones de aquellos autores que te estaban planteando. Yo creo que penetraron sobre todo a través de este sector, que ya estábamos iniciados en un discurso clandestino, un discurso crítico, y esos autores venían a abastecer en la cantidad de proposiciones que nos compensaban como consumidores de cultura. Personalmente, el primer impacto, luego lo referiré en un pequeño escrito que voy a leer, me llegó a través de una frase que me dejó estremecido con Teresa, esta es frase cuando tienes 17 años, que es el fragmento final, rigurosamente final, de Investir de Vivir, de Enriquecer de Vivir, cuando dice que todo esto le da asco, que no más palabras, un gesto, no escribir, y se suicida. Claro, te quedas impresionado, que se pase un programa de suicidio tan claro, tan bien explicado, y en el que estén prácticamente las causas y el efecto tan bien combinadas. Luego, cuando lees Investir y Vivir, además te das cuenta que es la construcción intelectual de un suicidio, es como un ejercicio de construcción de lo que podía haber sido positivo en la vida del autor, en lo personal, lo afectivo, para llegar a este pesimismo final, esta melancolía absoluta que le puede llevar a afrontar la muerte con una frase tan afortunadísima, que puede ser muy buen escritor para despedirse con una dedicación tan magnífica. Claro, está que los escritores siempre tenemos la ventaja de que cuando queremos expresar las sensaciones más reales y más sinceras, siempre podemos utilizar los que escribimos en castellano, en María Marinel, y los que escriben en catalán, por favor. El sentimiento y la expresión literaria entran en los diccionarios y lo que se puede llamar además el acervo lingüístico. Y después de este impacto de la frase y del mito de un escritor que se suicida a tan temprana edad, cuando ya se había llegado a la libertad en Italia, cuando vivía en aquella atmósfera magnífica de Milán, editorial de final de los años 40, comienzos de los 50, donde estaban todos, Víctor y estaba todo el mundo en torno a Einaudi, en torno a Fertinelli, en torno a las casas de Víctor, que congregaban a estos escritores realmente brillantes y que cuando aparecen jornadas semejantes en el seno de la cultura. Los que para recibir información de lo que se pensaba en el mundo y estar abastecidos de espíritu crítico, habíamos seguido la pauta francesa de los escritores existencialistas, de los divulgadores del marxismo francés, por la facilidad que teníamos de poder leer francés y por tanto tener acceso a esas pautas culturales. La llegada de los italianos significó una alternativa real más difícil de abastecer, pero que a la larga acabó teniendo una importante similar, yo diría que superior, sobre todo menos en Cataluña, donde las perspectivas que venían de un discurso político de la izquierda italiana eran, que yo creo que mejor asimiladas en aquella época de lo que podían ser asimiladas por parte de la izquierda española. Me parece que se vivió mucho mejor a Gramsci en Cataluña que en España, y que eso tuvo cierta importancia incluso en el desarrollo de la política catalana. Parte de una lectura sobre la, es decir, no tan sectarias o dogmáticas o encastilladas en una visión internacionalista más de la Unión Soviética que podía caracterizar a los partidos comunistas más convencionales, y en cambio aquí las ideas de Gramsci cuajaron e introdujeron una influencia cultural, no digamos ya incluso en el terreno de la plástica o en el terreno del diseño, donde los jóvenes diseñadores de aquí, jóvenes arquitectos, eran devotos de cuando se hiciera en Italia, de cuando se hiciera en Milán, los maestros de la italiana venían aquí cuando hablar. En una sociedad arquitectónica y de cultura de la forma catalana que acababa de recuperar el volverse a vincular con el arte y el paulista, con el funcionalismo, con el organismo. Y de todo esto son datos para que ustedes se explican cómo una cultura totalmente subdesarrollada, sometida a un artista, aplastada por una aspiración de verdad total, de códigos estéticos absolutamente totales con la española de aquella época, lo que puede significar de pronto el que te llegue una varada de espíritu crítico, de una cultura crítica de la importancia que tenía la cultura italiana en aquella época. Personalmente, mi primera lectura fue La obra de Sanga, a través de una compañía de estudios, ahora es mi traductora en Italia, lo traducido muchísimos años en Italia, Miriam Skulovic, que también firma la Bonilla. Me envió La obra de Sanga en un momento para mí de una influencia extraordinaria, porque en aquella época estaba pasando de lo que podíamos llamar en la adolescencia de la poesía social a una poesía de la experiencia más o menos conectada con lo que podían escribir a Virgilio de Vierno, a Bolívar Maté o a los Barral, aunque con alguna distancia marcada por la diferencia de edad y por otras diferencias de sustrato, las diferencias de raíz cultural y social. Para mí la llegada de esta poesía, de este esquema de poesía narrativa que representa sobre todo el pavese de los mares del sur y de la obra estanca, fue una inyección de estrategia poética. Era como contar una historia mediante un ritmo poético que se cierra en el último verso, que no es prosa y que en cambio ha permitido un proceso narrativo. una historia, describir unos personajes. Eso me pareció tan extraordinario como el efectismo de descripción de un premio, con muchas menos palabras, una gran economía del lenguaje, conseguir consagrarte una situación. No sé si ustedes han leído breve, pero hay un poema en el que se le pincha la rueda de la bicicleta o del coche, no está esperando que le cambie la rueda, y que no me gusta de dónde vengo, no me gusta dónde voy, y que me da inquietud, porque aguardo el cambio de la rueda con impaciencia. Más el esquematismo ante la imposibilidad del proyecto y el nihilismo hacia el pasado, es imposible y está perfectamente explicado. O sea, a mí se me sirvió para atreverme a escribir poemas narrativos, y muchos de los poemas de mi primer libro, uno de cuando es sentimental, están escritos en el año 62-63, una parte en la cárcel de la Modelo y de Lérida, y están bajo el canon, o el modelo referencial, de estos poemas de Pavese, como también incluyeron mucho Brecht, o algunos poemas de un alemán, Beck, sobre todo uno que se titula Chopin, es un espléndido poema en el que narra una sesión de Chopin tocando el piano, los factores subjetivos y objetivos que lo envuelven, y de esa descripción acabas teniendo una impresión exacta de cómo era la sala, cómo tenía las manos Chopin cuando tocaba aquella pieza. Este tipo de poema narrativo a mí me sirvió muchísimo en aquella. Esto me animó a leer en España circulaba una traducción, una especie de antología de Pavese, traducida por José Rodrigo y Bisol, que había publicado en La Isla de los Ratones, que era en torno al 60-61, un poco más, y traducciones argentinas de casi todas las novelas que había escrito Pavese. Empezamos siendo víctimas de estas traducciones porque estaban escritas, hechas de una manera muy poco ceñida. Debían estar realizadas con gran velocidad para aplicar a los resultados, dado lo mal pagadas que estaban en las traducciones en casi todo el mundo, pero sobre todo los de habla hispana. Y así fue cuando nos encontramos en alguna de las fogatas, el compaño, el país, las y otras sobres que luego ya no. Para que ustedes comprendan la importancia que significa el impacto con esta vanguardia de cultura italiana narrativa, piensen que nos llega casi al mismo tiempo escritores tan diversos, que marcaban tendencias estéticas tan diversas y que en cambio reflejaban esta riqueza de canónica, decía anticanónica en mi opinión, de una cultura que rompía y salía por los jirones de pasadas contenciones y proponía modelos de conducta literaria tan diferentes como ser Galda, Svevo, Moravia, Pratolini, Vidorini, Calvino, Piovene, y ya como más joven y estimación hacia la nueva época, Pasolini, Mastronardi, Volpone, Casola, Soldati, es decir, escritores de diferentes épocas, pero que marcan esta evolución de una literatura vinculada con una voluntad, una carga crítica de la realidad y a mucho tiempo proponer modelos de conducta diferenciados, pero sin abandonar nunca la exigencia de lo literario, del vínculo que existe de verdad entre la literatura y su realización a través del lenguaje. Pavese, leí un libro sorprendente también, porque era muy difícil leerlo, sobre la vida de Pavese, escrito por un senador italiano, se llama Iolo, que se llama El vice absurdo, porque la vida como vice absurdo, su expresión de Pavese, es un buen libro de aproximación a la vida y escritura de este personaje que estaba cargado, insisto, de una gran cantidad de elementos románticos basados en su propia, en la brevedad de su vida, la intensidad de su obra, y su suicidio como un elemento, como una rúbrica final a este curso. Pavese como poeta, insisto, en que para mí tenía la importancia de haberse atrevido con el poema narrativo en un contexto de hegemonía estética italiana en el que no predominaba ni mucho menos este género en los niveles en que se lo plantea Pavese. En las corrientes de poesía más popular sí que existe este poema narrativo, pero en la alta poesía lo que predominaba entonces era el hermetismo, poesía dominante y que podía tener ejemplos tan estupendos como Garelli, Montale o Saba, escritores que estaban dentro de otra dimensión y que marcaban lo que podía ser la tendencia del gusto dominante dentro de la parte más selecta de la sociedad crítica. El empeño de Pavese de llegar a una poesía descriptiva, la poesía narrativa, tenía un carácter fuertemente experimental, aunque aparentemente no fuera experimental, que se trataba de encontrar códigos de expresión diferentes valiéndose de un discurso que podría acercarse a lo cotidiano, a la, al reflejo de la vida en lo cotidiano. Se plasma en Pavese, Pavese poeta, un juego, una relación bastante común a la generación, a las producciones equivalentes, quizá en España con más jóvenes, porque se incorpora más tarde a una cierta normalidad democrática literaria, de lo que luego se ha llamado la poesía de la experiencia, al menos en lo que hace referencia a la obra de Stack. Es decir, aquella poesía en la que el yo no desaparece, el yo sigue teniendo una gran importancia, pero se acaba explicando a través de lo coral, a través de nosotros, a través del marco social que le envuelve. No estamos ya ante unos códigos de poesía social en que directamente hay una negación del yo y una afirmación de nosotros, una búsqueda de verdades colectivas que puedan excitar y levantar a las masas, pero sí estamos en un respeto a qué parte se puede encontrar, se puede expresar a través de la afirmación de Sartre de que mi libertad es inútil a la libertad de los demás y que en este caso estos escritores lo traducen en que la búsqueda del yo, la explicación de sí mismos, no evita y por eso necesita la explicación de los otros, del foro humano, personal, cultural, que vuelve a estar en el poder de carácter. En los tres cuerpos poéticos que parece conocidos, en Los mares del sur es un gran poema, en el que se narra, un muchacho interroga a un pariente que ha viajado por todos los mares del mundo, y entonces hay una descripción de lo que ha visto, hay como una conversación de indagación para que llegue a una apoteosis final el discurso del viajero que ha conocido otros mundos, y más o menos el discurso del viajero termina de la manera pesimista, viniendo a decir que todos los males se parecen, incluyendo a sacar una conclusión de que contra todo viaje está el retorno, una posibilidad de fracaso en esa experiencia del viaje. La obra de Estanca es un magnífico poema descriptivo, libro de poemas descriptivos, de una situación de los tipos de un paisaje, con la importancia que tienen los tipos de paisaje, tanto en la poesía como en la narrativa de Pavese, actúan como un elemento más sencillo de la canción, pero que también tienen, a través de la descripción y del ritmo literario, un carácter de lo que entonces se llamaba el correlato objetivo, marcar una serie de elementos objetuales que pudieran ir enjarronando lo que era el proceso de la subjetividad de los personajes de carne y hueso dentro de la novela. Algunos poemas de aquel de la obra Estanca eran extraordinarios, se te quedaban fragmentos enteros. Yo recuerdo lo que decía el hombre que vuelve un pedazo de, que ha estado en la cárcel y vuelve un pedazo de pan, vuelve a la cárcel cada vez que vuelve un pedazo de pan. O un poema dedicado a la putana de Contadina, la puta campesina, que es muy curioso, ir a Italia, a la Veracia, el país donde se vuelve a verse, para ver cómo ha cambiado socialmente esto, cómo se ha globalizado. La putana Contadina suele ser una muchacha africana de 20.000 colores que aparece en los cruces de las carreteras del Langre con una sombrilla y una mesita y tiene a los gigolos debajo de la cuneta esperando a ver cómo le va su trabajo. Entre la putana Contadina de Pavese y la putana subsahariana, para crear un eufemismo de la actualidad, hay toda una evolución del mundo que del capitalismo y de las ideas sobre la globalización capitalista en el mundo actual. En los ensayos, Pavese, hay que tener en cuenta, en el caso de este personaje, una circunstancia que me parece determinante. Su condición de traductor de literatura norteamericana contemporánea. Fue traductor, y nada más que de Moby Dick. Fue traductor de Sinclair Lewis. Y fue traductor de Gertrude Stein, que es un personaje una especie de canónica, de canonizadora literaria norteamericana que vivió en París. La describí muy bien, que voy en París, era una fiesta, y era como el albacea que decía lo que estaba bien, lo que estaba mal dentro de la literatura norteamericana. Tiene unas memorias, unos apuntes críticos sobre la generación que era contemporánea, que era nada menos que de Fornes, con Fitzgerald, Hemingway, es decir, una gran generación llamada perdida, que nunca acabo de entender por qué. Y estos autores, y a través del filtro de Gertrude Stein, Pavese tiene una información extraordinaria de las tendencias de la época, de estrategias narrativas nuevas, y eso sin duda alguna va a tener un impacto, va a ofrecer un impacto sobre lo que es que él reconoce además una influencia curiosa de James Kay, que es un novelista norteamericano, vamos a llamarlo mestizo, por una parte está considerado como uno de los padres de la novela negra, y por otra tiene el talento suficiente para haber escrito una novela como el cartel, no le equivoqué en el título, siempre llama dos veces. Es siempre llama dos veces, ¿no? Es que a veces pienso que es que nunca llama dos veces. Estas influencias de narrativas, ya hablaré de algunas novelas en concreto, además las esboza a través de sus trabajos sobre la literatura norteamericana contemporánea, me aparecen constantemente como apuntes, observaciones juntas, como resúmenes de lecturas, impresiones de lecturas y de vivencias culturales en el oficio de vivir. Pienso ustedes ya en la oportunidad del título, y casi en el título se ha dicho casi todo. Vivir es como un aprendizaje que en teoría tendría que conducir hacia el éxito, ¿sí? De creer la teoría de aprendizaje según los conductistas norteamericanos, pero que muchas veces va a fracaso. En definitiva, el reconocimiento del libro es que ese sentido de vivir no ha servido para el triunfo final o para el encuentro al objetivo final, sino para que la idea de fracaso se convierta en un fracaso piloto y en ese sentido. Este libro lo escribe durante la deportación y eso le dio además un carácter dramático en especial, por cuanto parece ser, fue tomado como el libro que expresaba el estado de ánimo de Pavese a lo largo de, inicialmente en el periodo en que fue desterrado por los fascistas y vivió en lugares de Italia que no le eran habituales y que le convirtieron en extraño en ese sentido. Curiosamente, uno de los empeños de sus últimos años de revisión de todo este periodo fue la aparición de un estudio y un intento de una edición completa de Investigar y Vivir en el que se percibía y señalaba algunos fragmentos que Pavese no recogió en la edición que controló, en los que se veía una cierta fragilidad en algunos momentos ante lo que podría significar el fascismo, como si su entereza, su esqueleto de animal intelectual vertebrado no hubiera resistido siempre esa oposición de fuerza que le quiere soportar una situación de acoso por parte del poder, no hubiera tenido una claudicación. Pero insisto en que esto Pavese nunca lo asumió en la publicación de la edición del libro que del libro que preparó para que luego pudiera ser editado. Y por lo tanto, yo creo y siempre he creído que hay que tener en cuenta esos escritos controlados todavía por la voluntad del autor y no el deseo de encontrar las obras del autor a partir de otros fragmentos que no se correspondan con su propósito final. A veces, no para banalizar, puede ser muchísimo menos, pero me señalaba como el estado de gracia que un autor puede escribir este diario cultural, nunca me lo he aplicado al adjetivo, algunos autores de boleros lo pueden conseguir en dos versos. Pavese escribió los conceptos folios para relatar Amar y Vivir, para relatar el oficio de vivir, y el autor del bolero Amar y Vivir lo resumió en dos versos. Este bolero que lo cantó Antonio Machín durante muchísimos años decía: se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Por lo que se siempre tiene el vivir. Son 400 páginas resumidas en dos versos. Y luego, en otro momento de especial lucidez, el autor del bolero dice: no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido. Fue parte de la belleza formal de estos versos. Pues también está una actitud moral de un autor de boleros que se puede corresponder perfectamente con la actitud moral del autor de Stieri. Estamos ante una prosa extraordinaria. Creo que la lección inmediata que da Pavese para cualquiera que conozca el italiano es la de una prosa a un nivel realmente magnífico. Un ritmo que tiene estado dado una musicalidad propia, no solamente incluso yo creo que a veces acierta mucho más en la musicalidad que en la prosa, encontrar un ritmo expresivo, unas cadencias, unas acentuaciones en la prosa, que en su propia poesía, y una gran habilidad en la aportar lo que es vivencia de lo que es correlato, lo que es la vivencia de los personajes desarrollados, que son recursos narrativos de primera mano. Y el fondo, ese paisaje que es casi un elemento, una materia literaria, para utilizar la palabra materia en el sentido de la manera y materia, en el caso del paisaje y de los compases, la antropología, esta materia se convierte en materia. Como ensayista, yo creo que Pavese escribe para aclarar sus propios pensamientos, no con una voluntad de contribuir a la historia del ensayismo, de contribuir a la historia de la cultura, sino para convertir en teórico lo que para él ya es un conocimiento práctico. Es un juego dialéctico entre lo que es teoría y práctica, y el caso de Babbage es un oficio de escritor, su capacidad de leer es un gran descodificador, es un gran lector, es una condición fundamental para ser un crítico, y por lo tanto está en condiciones de poder hacer casi autopsias y secciones perfectas de cómo han escrito los que la han precedido, incluso escritores que les han ocupado eso. Y esto para él le sirve como un elemento nutridor de su propia escritura. Ningún escritor se escriba en ordenador, a querer escribir como pluma de avestruz, tiene al lado pues, su teoría literaria. La teoría literaria la tiene dentro de él, la va aplicando a medida que la ha ido desarrollando en un juego dialéctico con su escritura. Es el escribir y el leerte, leer lo que has escrito, lo que te desarrolla un criterio sobre aquello, por tanto una convención de carácter teórico sobre lo que has escrito. Ahora, eso no es un manual de teoría literaria que tengas al lado, sino algo que ya está ligado a la propia operación de eso. Como ensayista, pues, insisto en que afronta, sobre todo, sus propios pensamientos para tratar de leerlos y verlos extrañados a sí mismo. Como novelista, la importancia que tienen todos estos escritores, y vuelvo al esquema de mi análisis inicial, que podía haber tenido era cómo son el resultado de una liberalización política, de una catarsis política. Un país que vive bajo el fascismo, que se libera de ese fascismo como consecuencia de la guerra mundial, y de pronto explotan las energías que habían quedado oprimidas. Podría ser un fenómeno parecido al que se produjo con la proclamación de la Segunda República de España y el estallido de lo que había sido la generación del 27, que se empieza a formar desde los años 20, que ya tiene todas las promesas ahí preparadas y con algunos libros ya magníficos, pero que explota cuando llega la Segunda República y crea una sociedad literaria y hace posible esta ilusión. En el caso de los escritores italianos, esto pudo ser así. Todos estos escritores también estaban formados en los años 30, comienzo de los 40, y explotan con posterioridad, aunque alguno ya tenía alguna obra notable publicada con... ¿Cómo utilizar estos escritores el material político? Es decir, la liberación de lo que habían ocultado o de lo que habían reprimido en sus obras literarias. ¿Hasta qué punto no se produce algo que cuando recurres a la materia política para la literatura es puede acabar siendo una auténtica catástrofe? Y es que la ideología, el discurso ideológico que quieres introducir, no se integre con la masa verbal literaria y acabe sobrenadando sobre lo literario como el aceite sobre. Porque en cada caso lo resume de una manera diferente. Por ejemplo, en el caso de Pratolini, que es un escritor, para él el discurso político es explícito. Describe las condiciones de vida de un barrio determinado en la ciudad italiana, sobre el cual va a caer la pesadilla del fascismo, y lo comete en una novela pública, que es la crónica de los borgos, por ejemplo. En el caso de Vitorini es más metafórico. Descripción, más a través de la metáfora o de la parábola, de la condena de lo que ha sido el periodo fascista. En el caso de Pavese es muy interesante porque para él el fascismo, la peripecia política, es como un segundo plano de la realidad. Está ahí, es un paisaje de fondo, en el cual interviene junto a otros conflictos de carácter amoroso, singular, personal, pero está ahí la presencia del fascismo como un elemento que marca, que puede marcar la vida y también de carácter individual. A veces solo una vez afronta directamente el material político para escribir compaño, como está unido con un camarada. Y el siguiente compaño, que no me parece una de sus mejores obras. ¿Y cómo trataría el tema Pratolina y Grandi, de posición del yo, de posición del narrador, de cómo los elementos del compromiso que eran descritos en el libro, ¿no? Es decir, con una intensidad relativa, en cambio si lo comparamos con el metero de Pratolini, con los intentos de Pratolini de abordar esa estética de la ética del compromiso, es un cambio radical. Aunque es curioso, yo, un arma que me dediqué a lo que se llama traditore, a traducir a los escritores italianos y aún le pude pillar al pobre Pratolini que traduje la constancia de la razón supongo que por ello la traducción se hubiera un poco antes, pero también creo que el memorial de Juan Moreno, maestro de Villa, bueno, más tarde, en algún caso con el compañero de la sala de producción. Con respecto a esto, el impacto que le proporcionaba el Pavese, incluso en su tratamiento de esa materia tan difícil como es la materia política, venía de la eficacia tremenda en el racionamiento de ese producto y convertirlo en un elemento complementario perfectamente internalizado. Hay otro Pavese que a mí me interesa mucho, una novela como El Trado de Sonia, Entre Mujeres Solas, ¿no? Que es una novela en la cual se aprecia, yo no sé si esto está comprobado, ¿no? Porque insisto, yo no soy un especialista en Pavese, ni mucho menos, una influencia de Scott Fitzgerald, el tipo de la narrativa de esta generación norteamericana más preocupada por la descripción de las conductas, del juego de las conductas, que yo creía mucho mejor que Scott Fitzgerald que un Hemingway, y que además entronca con otra obra. Si ustedes leen una novela de Juan Muñoz Solo, prohibida en España, que se puede editar en México, se llama La Isla, es muy curiosa la relación que tiene con Trado de Sonia y que tiene con algunos fragmentos de las novelas de Scott Fitzgerald. Este juego entre social y personal, esta amargura de fondo, melancolía de fondo, el juego de relaciones entre las mujeres, y que yo mismo relacionarme con el Trado de Sonia de Cézanne. Otro escritor español que también tuvo una influencia clara de Pavese, pues era de Santos, que son dos novelas, ¿sabes? La Orega, con dos novelas publicadas en los años 50, que al mediados de los 50, y que en su caso estaba justificado porque Fernández Santos, que será el autor de Extramuros, el autor de otros novelas que ustedes recordarán, pues estaba casado con una señora italiana y esto le proporcionaba un conocimiento directo de la idea italiana en unos años en que esto era prácticamente imposible aquí. Siempre quiero que ustedes, tan jóvenes, tengan en cuenta esto, es decir, en estos momentos vivimos en una sociedad literaria globalizada en la que podemos recibir en el mismo año los libros que se han traducido en 50 idiomas. Han de trasladarse a una época en la que no se podía traducir cualquier tema de las campanas, y no se podía traducir novelas de Hemingway, que no se podía traducir. Es que prácticamente un 80% de la cultura literaria normal. No, solamente así se puede entender el impacto a veces excesivo y criticador que pueden tener estos autores, como se puede entender de que todo el patrimonio heterodoxo español prohibido, desde los escritores de la época de la Reforma Protestante hasta los erasmistas, hasta los escritores de la Segunda República Española, nosotros teníamos completamente mitificados y supervalorados precisamente porque estaban prohibidísimos. Y nos costó mucho, mucho luego con el tiempo, el poder hacer una selección crítica y el poder colocar a cada uno en su lugar. Pavese estuvo presente sobre el panorama literario italiano a lo largo de los años 60, y se puede percibir un pavesismo, es decir, el Casola, un escritor que aquí nos gustó mucho, australiana, el Pasani, el escritor de los problemas de la judería, porque se adaptó, no, se correspondía en el caso de Casola mucho más directamente, se correspondía a esta idea del tempo y de la estrategia narrativa de Concepción que podía tener el propio Pavese. ¿Por qué ahora cuando vas a Italia y se te ocurre hablar de Pavese o se te ocurre hablar de Asimov, por ejemplo, te topas ante una diferencia cuando la ignorancia casi total, salvo los que ya lo asumen como valores clásicos incorporados al patrimonio, pero que no los tienen como escritores vivos, actuantes, en la realidad de una sociedad integral completamente? Hay una teoría general que se puede aplicar a todos, es la gran travesía del desierto que realizan los escritores muertos, poetas muertos, en un largo periodo en el que su presencia ha activado la operación de la lectura y su desaparición produce como un descanso social, de decir, ahora descansaremos de este señor y a ver cuándo lo recuperamos. En general, si te recupera alguien, son los departamentos de literatura de universidades norteamericanas, pero si no te recuperan los departamentos de literatura de universidades norteamericanas, ¿quién te recupera? Pues quizá las políticas de expansión lingüística, cuando los planes culturales dicen hay que leer en segunda enseñanza a tales autores, te salvas, ahí ya sabes un poco de la tumba como Walt Disney, pero si no existe esta operación de reciclaje y de resucitar algunos autores, no es tan fácil permanecer en los gustos, salvo cuando ya has entrado en la categoría de escritor canónico. Sin embargo, yo creo que Pavese, como está corriendo parte con Sasha, produjo una serie de puntos coincidentes. Primero, el choque estético que significa lo que se llamó el grupo 63, que es un grupo aparecido, como me indica, muy curioso, con gran carga de compromiso político, pero abocados a una defensa de una literatura más en sí misma, más, vamos a decir, en defensa de la lógica interna de lo literario, en contraposición con lo que podría ser una literatura más vinculada con la experiencia, externa. El desbordamiento del discurso izquierdista aplicado a la literatura por parte del maximalismo trágico de Pasolini. Pasolini llevó la experiencia de una literatura del compromiso y de ruptura a unos extremos que esa promoción no había asumido. Incluso Pasolini podía razonarte que a los pueblos escribía en una lengua dialectal para expresar realmente las condiciones de vida y la filosofía de la vida que podía tener ese sector de la población del cual estaba reflejando su carácter. Pasolini además es un hombre que asume sus propias contradicciones. Yo recuerdo haber leído en los años 60 una revista llamada Ulisse, una declaración de principios de él sobre el irracionalismo, como un hombre de estructura mental marxista defendiera que el irracionalismo es lo suficientemente importante como para no dejárselo en manos de la burguesía, significaba una provocación en el contexto de aquellos años, aunque no estaba demasiado lejos de las formulaciones estéticas de revisión de la gran revolución. El esencialismo trágico de Pasolini, su maximalismo, también el triunfo que obedece a un mandato literario, de buena parte movido por la derecha cultural europea, pero también debido a la calidad de los elementos que estaba defendiendo, de privilegiar sobre todo una literatura ensimismada o la conciencia de fe, o desvego, o la obra de Ganda, que significa una apuesta compleja de literatura como conocimiento, deja como un segundo término a todo lo que había significado el esfuerzo literario de la gran promoción de la cultura democrática literaria italiana de después de la guerra. La pluralidad y estrategia semántica de Calvino, y luego lo que podríamos llamar novelística estándar, esas novelas que ya tienen asegurado un cierto éxito social, porque se corresponden a lo que cada época considera literariamente correcto, todos esos factores pueden hacer que un escritor no ultimado, de un escritor que aún no había escrito probablemente sus mejores obras cuando muere, desapareciera al menos de una necesidad constante de ser leído en el seno de esta sociedad literaria. Como poeta es un poeta sin escuela, que no crea una escuela de imitadores, a menos que haya podido tener una presencia. Como ensayista está ligado a la clarificación de sí mismo como sujeto de amor. Y como novelista que aprende una realidad que supuestamente no ha podido superar mediante el lenguaje en el tiempo en el que se vio, es menos duradero, ha de ser menos duradero su impacto que el que crea por ejemplo un camino, o el que crean otros novelistas que tienen más tiempo para evolucionar estéticamente y adaptar sus códigos a los códigos que va exigiendo una época de transformación. Teniendo en cuenta que después del impacto de un fascismo, de una guerra mundial y de una durísima posguerra, la capacidad de impactar, de crear conciencia mítica, no referentes míticos, es mucho más fácil que en periodos de normalidad. Yo creo que probablemente si hoy publicara Kafka y no hubiera podido no publicara ligado, pegada a su obra y difundida en torno al exterminio del holocausto, probablemente costaría mucho más en poner el valor Kafka. En cambio, la excepcionalidad de una época convierte la metáfora de Kafka en imprescindible para entender todo un siglo. De toda esta promoción de grandes escritores italianos, pocos siguen presentes como en la época, salvo los casos que he dicho. Bartolini prácticamente ha desaparecido como escritor presente en la conciencia lectora. Moravia es otro caso curioso, es decir, el sexo utilizado por Moravia como un instrumento destructor de la moral establecida, de los gustos dominantes, y casi ofreció, tanto, no sé si irónicamente o debido a un exceso de atletismo sexual, ofreció casi la idea de que el sexo era un segundo cerebro. idea, que yo no tengo todo esto nada, pero que en cualquier caso la llevó hasta extremos realmente notables. Incluso uno llega a terminar casi de la noria, el aburrimiento, lo que condiciona casi la ruptura de las conciencias, el aburrimiento no es el sexo. Y en cambio, el sexo como explicativa, como indagación, como ruptura, como desvelamiento de segundas y terceras verdades, había sido un elemento fundamental en su obra, en su obra entera. ¿Cómo podría sancionarse a Bessé? ¿Qué lugar podríamos darle en nuestra memoria? Ese recurso que a mí me parece esta inteligencia del estado higiénico de las conferencias, ¿no? Cuando sales de una conferencia como esta, alguien te pregunta, ¿y tú qué has dicho ahí? Y te ves obligado a resumir en pocas palabras una conferencia. Hay un teórico norteamericano, los años 30, Wilson, que dijo que una novela, cualquier novela más larga, se podía resumir en 15 líneas. Imagínense ustedes una conferencia, pues muchas menos. Lo ideal sería que los conferenciantes empezaran entonces sus presentaciones dando esas 15 líneas al público, para que así que quiera se marche y no tenga que aguantar los tres cuartos de la hora. Yo voy a darles una final. Y es un pequeño texto que me pidieron de una publicación italiana explicando mi relación con Pavese, que ustedes han de asumir como punto final de mi intervención. Lo titulé Pavese, la complicidad adolescente. Mi primer acceso a Pavese fue la última frase de su diario, no más palabras, un gesto, no escribiré nunca más. Circulaba por el subsuelo cultural de la Universidad Franquista un estudiante autodidacta. Lo suficiente como para que el estudiante y aprendiz de escritor adolescente identificara a un escritor que representaba para mí entonces el máximo esplendor de la expresión cultural democrática italiana de la posguerra. A partir de esta frase que me llegó por cita oral, compré algunas novelas de Pavese traducidas en Argentina, porque en España estaban prohibidas, y casi inmediatamente Miriam Sukulovic, a Donilla, de actual traductor al italiano y entonces compañera de estudios, me puso entre las manos la poesía completa de Pavese en italiano, desde los mares del sur a la muerte y cerca de los ojos, y sobre todo, laborar en Estanca, el libro que mi poesía de juventud esperaba porque me ayudaba a encontrar una estrategia de poema narrativo, así como la economía del lenguaje que Brecht reclamaba para la poesía y el correlato objetivo como paisaje de una emoción contenida. Luego, a Dolivia, ya instalada en Milán, me hizo llegar las novelas completas, también el oficio de Jim, los escritos de Pavese sobre la literatura norteamericana e incluso más tarde el vice absurdo de Gallolo, que hace todavía un espléndido aporte al conocimiento pavesiano. Algún libro de Pavese me acompañó en la cárcel, la poesía y el oficio de Jim, y comprendí el sentido de aquellos versos: el hombre que ha estado en la cárcel vuelve a la cárcel cada vez que vuelve un pedazo de pan. El pan es la Magdalena de Cruz del preso. Por Pratolini yo sentía complicidad ética e ideológica. Por Svevo, o Vidorini o Calvino, la fascinación que despierta la literatura ensimismada. De Moravia me atraía la transparencia que separa la moralidad de la moralidad, especialmente morbosa su lectura, porque en tiempos de descubrimientos sexuales, Moravia convertía el sexo en cerebro. Pero Pavese seguía siendo, sigue siendo para mí, el poeta que anuncia el fracaso de la alianza entre la memoria y el deseo, el imposible aprendizaje de lo que de vivir y el miedo a que la literatura y la cultura, como conciencia de tu mismidad, no forman parte de ese aprendizaje. Al contrario, ni siquiera, insisto, literatura y cultura te ayudan a relativizar las derrotas.
Si alguno ha recordado de pronto que sí había...